Bueno, las voces ya fueron escuchadas. Vamos a formalizar el saludo en todo caso. María Simón, buen día.
Buen día.
Daniel Superviel.
Buenos días.
¿Vieron?
Les enseñé. Chasquetí.
No.
Daniel Chasquetí.
Lo mío es italiano.
Viste que los franceses, especialmente los vascos, pronuncian los apellidos españoles de los que están del otro lado, que son vascos franceses, como si fueran, ¿no? Aquello no, que decían Ramírez y qué sé yo, ¿no?
Los franceses francofonizan todo, ¿no? Sarkozy, llegaban a decir. Bueno, termino con los saludos. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, divulgó ayer un comunicado en el que acusa al director de la Biblioteca Nacional, Carlos Lizcano, de violar los derechos de los trabajadores y exige al gobierno, además, que tome cartas en el asunto a partir de lo ocurrido la semana pasada. Recordemos, el viernes pasado, un grupo de funcionarios de la Biblioteca Nacional, afiliados al sindicato, ocuparon el edificio para manifestarse por una serie de reclamos que los enfrentan a Lizcano desde que este asumió la dirección. Pero además estaban acompañando las movilizaciones que COFE ha anunciado para este mes, entre las cuales se encuentra precisamente la ocupación de varias dependencias del Estado. En ese contexto, el viernes, en primeras horas de la mañana, después que Lizcano lograra ingresar a la biblioteca, se produjeron algunos hechos de violencia entre integrantes del gremio y funcionarios afines a Lizcano que también pretendían entrar. La cosa terminó con un secretario de Lizcano internado en sanatorio tras haber sufrido un infarto. En el comunicado difundido ayer, COFE afirma: nos asusta que personajes como el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Lizcano, se burle de los trabajadores. Es una falta de respeto lo que efectivamente este señor pretendía hacer e hizo. Mintió a los medios de comunicación porque ya estaba al tanto de que la biblioteca sería ocupada. De hecho, varios medios publicaron sus declaraciones en las que claramente su posición era respetar el derecho de los trabajadores, cosa que finalmente no hizo. Lo que es aún más grave es que para todo este circo mediático, este señor encuentre un cómplice en la figura del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Ministro, pida las grabaciones a los medios de comunicación y verá que nadie le negó el paso al director de la Biblioteca Nacional. Él mismo abrió la puerta de la biblioteca e ingresó como si fuera su casa. ¿No es esto una burla para los trabajadores? ¿Acaso no se les está faltando el respeto? ¿No es esto una clara violación a los derechos que todos los trabajadores de este país tenemos? ¿Usted, como ministro, no piensa tomar cartas en el asunto? Pregunta COFE. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue un hecho más este del viernes? ¿Cómo lo analizaron?
Yo lo analizaba de que no fue un hecho más por dos razones. Una, por la institución. A ver, no es lo mismo tomar, con todo respeto por el personal médico y de enfermería de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en la policlínica de Capitán Tula, donde además entran, hacen asado, ustedes habrán leído en la prensa unas historias insólitas de que entraron a pedirle a un director que les permitiera retirar el asado porque tenían a medio hacerlo, y qué sé yo, que la Biblioteca Nacional, por natural, digamos, connotación de su función, recordemos que fue fundada por Damaso Antonio Larrañaga durante el periodo artiguista. O sea, es una institución que va a cumplir 200 años, esto de verdad. Es el lugar...
En realidad preexiste a la República.
Preexiste a la República, por supuesto. Es decir,
muy interesante.
Es bien interesante. Entonces, ese instituto, que tiene aproximadamente, creo, por alguna información que obtuve, del orden de 100 funcionarios en su sindicato, y que asistieron 20 a la asamblea, y que votaron a favor 4 de hacer la ocupación, y hubo 16 abstenciones... Como resultado de eso, ¿tá? Tomaron en un comportamiento de barra brava del más genuino la institución, y además prepotearon a todos y a cada uno de las personas que querían ingresar bajo el amparo de la norma constitucional. El director fue destratado, pero su secretario fue tomado a golpes, insultado. Cualquiera que entienda español sabe que lo que le hicieron, no solo le arrancaban la bufanda y le tiraban piña, este señor realmente terminó internado con un infarto. Un bochorno, una vergüenza y, por supuesto, esta cosa tan insólita que el sindicato de los funcionarios del Estado insulta al ministro de Trabajo y el ministro de Trabajo no dice ni pío.
María, tú fuiste
Yo estoy muy cerca de la Biblioteca Nacional.
De Educación y Cultura, conoces bien el paño.
Y ministra.
No, está bien, claro. Pero
en orden decreciente.
Más bien. Y además sigo muy cerca de la Biblioteca Nacional y he participado en muchísimas actividades ahora, hace poco, hace semanas. Yo quisiera por un momento, después hablo de este tema concreto, de esto que se da, pero quisiera hablar de qué pasó, qué se ha hecho en la Biblioteca Nacional estos últimos años. Porque me parece que diluir en un o tomar como centro un altercado, cuando hay tanta actividad buena, es realmente quedarse en lo más chiquito.
Los oyentes conocen lo que se ha hecho porque hace pocos días estuvimos con el programa en la propia Biblioteca Nacional y el director mexicano relató buena parte de esa gestión. Pero hagamos un resumen
muy rapidito. La parte de investigación está incomparablemente mejor. Se está reeditando la revista de la Biblioteca Nacional, que llega a la altura del libro. Ya a esta altura hay dos números, uno que se llama Escrituras del Yo, que habla de los diarios, a punto de partida sobre todo el diario de José Pedro Díaz, y otro que se llama Palabras sitiadas, que es sobre el exilio, las traducciones, las palabras desplazadas, muy importantes. De paso digo que la persona a la que los diarios llaman secretario de Lijano no es secretario de Lijano, es un investigador de los que actuó en particular en la catalogación del diario y de los archivos de José Pedro Díaz y su esposa Amanda Berenguer. Y además está disponiendo de archivos importantes que la gente aporta porque sabe que están bien gestionados, como el de José Pedro Díaz y Amanda, como el de María Estrellilio, como el de Carlos María Martínez Moreno, como el de Elegido, que creo que está en trámite todavía. Y editó libros importantes, además de las revistas que ya nombré, como los poemas de Salvador Puig, gran poeta, como el diario de José Pedro Díaz y otros que, bueno, no los tengo todos. Hay un problema que existe desde hace tiempo en la biblioteca, no es de esta gestión, ni siquiera de la del 2005, es que había un horario muy bajo y al aparecer el decreto de un mínimo de 30 horas semanales, se creó una disconformidad muy fuerte. Los funcionarios habían llegado a cumplir 4 horas por día. Evidentemente, de todas partes hay cosas que tener en cuenta. Si los salarios son malos, los métodos no son esos, sin lugar a dudas. Una biblioteca tiene que estar abierta muchas horas. No puede estar abierta pocas horas y menos solo las horas que la gente trabaja. Es muy importante y ahora está abriendo sábados y domingos. Hablábamos con Daniel antes de entrar incluso de un amigo librero que yo lo quería mucho, que decía, a mí no me importaría hasta ganar menos y que la gente comprara menos libros y hubiera más bibliotecas. Porque ese afán de posesión de los libros que tenemos los uruguayos, en el fondo es, acudimos poco a las bibliotecas también, un poquito.
Mis reflexiones con respecto a este tema, que la verdad, como imagen televisiva, es ridícula, lamentable, triste, genera dolor, sobre todo por el escenario Biblioteca Nacional. Y la reflexión que me viene, que tiene muchas aristas estas, ¿no? La interna sindical, la relación de COFE con el gobierno, la relación de COFE con el MPP, el gobierno, el partido que ahora está gobernando el gobierno, es que una vez más creo que se demuestra que los uruguayos son intolerantes con la intolerancia, ¿no? Y que 4 personas, más allá de que haya sido votado en una asamblea donde participaron 20, pero que representan a 100, tengan esa actitud tan de vulnerar el derecho de entrar a una biblioteca, no cae bien. Creo que esto no le hace bien a nadie y creo que revela un grado de crispación y de tensión que podemos percibir en otros ámbitos de la interna sindical en su relación con el Estado, que no es nada bueno. Creo que es un síntoma muy malo, nada bueno, que hace que la gente enseguida exacerbe sus ánimos y sus opiniones. Y que en definitiva perdemos todo, ¿no? Me hace acordar aquella famosa imagen de un sindicalista gritándole a De los Campos cuando era subintendente que se iba a morir pronto. Son cosas que a los uruguayos no les gustan y creo que nos perjudican a todos. Esa es mi primera reflexión.
Daniel, sí. ¿Y hay un corte también político acá? ¿Hay un enfrentamiento de tendencias?
Pero yo creo que me llama la atención dos cosas. Primero, las ocupaciones de lugares públicos son fácilmente manejables desde diciembre del 2010. O sea, hay un decreto que le permite a las autoridades desalojar.
Un insólito decreto que permite ocupar a empresas privadas y no empresas públicas.
Desalojar.
Sí, desalojar, claro.
Por eso. No, a mí me parece razonable el decreto en el sentido de que un lugar público no debería ocuparse.
¿Y una empresa mía? Tampoco.
Bueno,
Ahí ya es discutible. Pero ahí ya entramos en una discusión.
Con Raúl ocupamos o con alguno de los.
No, bueno, hay situaciones y casos donde los trabajadores y el sindicato no tienen otra alternativa en caso de un lockout patronal, por
pero
ejemplo.
Es una sanata eso. ¿Cuántos bueno, son los lockouts patronales en la historia
de
Uruguay?
Discusión, pero
¿cuatro?
No, a ver, eso es toda una discusión y es materia opinable y no me voy a meter en eso. Quiero sí meterme en el tema de los lugares públicos. Los lugares públicos no deberían ocuparse, pero aún así en Uruguay los sindicatos los suelen ocupar. Ahora, el gobierno tiene herramientas legales para desalojarlos. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacía el director de la Biblioteca Nacional esa mañana yendo o tratando de entrar a la biblioteca? ¿Por qué no utilizó el decreto y mandó y solicitó la desocupación de la biblioteca? ¿Por qué va? Es decir, yo no justifico la actitud del sindicato y la actitud patoteril, pero la pregunta es, ¿por qué ir a hacer ese tipo de gestión cara a cara con las cámaras de televisión? Es casi una provocación. Entonces, yo en realidad me parece que el director se equivocó, debería haber tomado otra estrategia, se debería haber ido a reunir con el ministro de Educación o con el ministro de Trabajo y ver cómo activaban el decreto para desalojar pronto y rápido a la Biblioteca Nacional. Eso se hace todo el tiempo, porque se ocupa un liceo, se ocupa un hospital y rápidamente se activa el decreto y va la policía y desaloja. Y ¿saben una cosa? Los sindicalistas se van de buen modo. No hay ni siquiera conflicto.
¡Qué maravilla!
Ni
esto refriega. Sí que es una extraordinaria.
No, bueno, no es maravilla, pero por lo menos es un mecanismo de resolución de conflictos.
Entonces, ¿para qué lo hacen?
No, la pregunta es ¿por qué no lo utilizó el Liscano? ¿Tá? Entonces, acá es mi segunda observación. Yo creo que en el gobierno sobrevive una especie de confusión respecto al lugar que ocupa cada uno. Escuchando al subsecretario de Educación, al maestro Gómez, él decía, no, nos tenemos que sentar todos porque los compañeros del sindicato... Hay como una confusión, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que hablando se resuelven porque somos todos de izquierda, es equivocado. Cada cual cumple un rol, ¿no? Los gobernantes son gobernantes, los sindicalistas son sindicalistas y en muchos casos obedecen a intereses diferentes. No, y eso deben asumirlo.
Y el diálogo entre sindicalistas y jerarcas, por lo visto, por más que vengan todos de la izquierda, no es tan sencillo. Fíjate
pero
las
eso es natural.
Las declaraciones que se hicieron, ¿no? A raíz del incidente del otro día, Bazano, Luis Bazano, el líder del sindicato, que además ocupa un lugar importante en COFE, fue el que estuvo forcejeando con este colaborador de Liscano cuando pretendía entrar. Y él dice, Liscano llegó con un piquete rompehuelga conformado por 4 o 5 personas de su círculo íntimo que le deben favores o cobran compensaciones especiales. Entró diciendo, vieron cómo entré, parecía un niño chico, quería mostrar su poder con toda su soberbia. Y después agrega, a raíz del pasado de Liscano, de la pertenencia de Liscano al MLN, dice, es un violento, soberbio, no se puede trabajar con él, tiene un pasado violento y sigue siendo violento, hizo cosas de las que se arrepiente, siguió disparando en estas declaraciones a la prensa.
Bueno, Bazano no es Gandhi, ¿no? O sea, en realidad, bueno,
es que,
todos tienen su pasado.
Hubo acusaciones mutuas de violencia.
Claro, porque Liscano contestó con algo similar.
Entonces digo, eso no vale. Yo creo acá el que se equivoca, para mi gusto, el sindicato no debería haber ocupado la biblioteca, debería haber buscado otros medios, pero yo creo que la ocupó para llamar la atención y presionar a que le aumenten el salario por lo de los sábados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el director se equivoca, no debería haberse presentado con su equipo, con las cámaras de televisión, porque es casi un acto de provocación. Es como ir a decir, pégueme porque voy a entrar de pesado y eso no funciona, hay que ser un poco más inteligente, lamentablemente es así.
María, te había quedado algo pendiente en tu primera intervención, porque estabas hablando
de la
relación entre el director y los empleados o parte de los empleados.
Hablé de realizaciones importantes de las que todavía quedarían muchas, porque la biblioteca hacía tiempísimo que no compraba libros y está comprando 40.000 libros por año, está creando bibliotecas en el interior, no el local, pero el acervo. Recuperó la sala Baferreira, la sala Julio Castro, obras está haciendo muchas. Hay funcionarios nuevos, después de tanto tiempo que no ingresaba nadie, y está funcionando bien el voluntariado. Hay 15 voluntarios. Lo que dice Daniel Chaschetti es matizable. Cuando se dan situaciones así en que todos están mal, es muy difícil decir de trazar líneas divisorias. El director, yo creo que tiene derecho y responsabilidad de entrar. Imagínate que fue el director de un hospital. No se va a quedar afuera.
Sí,
y cuando
uno,
se hace una ocupación...
Por ejemplo, que dice, ¿cómo, por qué fue? fue porque es la autoridad. Su deber, claro, es estar al mando del barco aún ocupado.
Imagínate que fuera un hospital.
Él tenía que activar el decreto para que eso se desocupe. Porque yendo, ¿qué ganaba? No iba a funcionar la biblioteca. No iba a funcionar.
María.
Bueno, hay una responsabilidad sobre muchas cosas. La biblioteca tiene un acervo muy rico, tiene no solo libros, sino obras de arte. Y no sé, cuando se hace una ocupación se hace de otra manera. En primer lugar es una medida de último recurso, en segundo lugar no se ocupa un sitio de uso público. Pero yo creo que la presencia ahí fue para salvaguardar y de repente esperando otro tipo de medidas o de respuestas.
Eso fue a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde fue desalojado los ocupantes. Vino la policía, los ocupantes se fueron y el lugar quedó sin ocupantes. O sea, eso se podría haber hecho en la mañana o se podría haber esperado hasta las 3 de la tarde y evitar el conflicto. Para mi gusto hay equivocaciones de los dos lados,
sí.
Y yo lo que llamaría la reflexión es a los gobernantes y a los sindicatos a actuar con más madurez. Estas son actitudes casi infantiles de las dos partes, para
no,
mi gusto.
Mí hay errores de las dos partes, pero también hay cosas buenas de las dos partes, y eso quiero decir, que la biblioteca está abierta los fines de semana. Sí. Que
difícil
esté...
encontrarlas.
¿Qué?
Si difícil encontrar
funcionando...
las cosas buenas de una de las partes, por
digo,
lo menos.
La biblioteca está funcionando como nunca había funcionado.
A ver, vamos por partes.
No puedo evitar reírme de la confusión de mi amigo Conigio.
¿Confusión?
Claro, porque él censura todo, pero luego que lo pensó, dijo de una de las partes. Supongo que te estás...
Yo estoy a favor del Lizcano.
Bueno. Yo creo que no se trata de estar a favor de uno del otro. Yo estoy a favor de la biblioteca.
Claro. No, fíjese,
y
yo
de todos
voy a dar
los que van
dato,
a la biblioteca, que van muchos.
María,
mucha
yo
gente.
Te voy a dar un dato porque a veces uno no recuerda. El 23 de octubre del 2010, Lizcano tuvo un encontronazo muy grande con Luis Bassano. Y el tema era la repartición de una partida de estímulo para mejora de gestión. Y con buen criterio, como, es decir, es una regla que cualquiera sabe si estudió 2 días administración, es obvio que todos no hacen el mismo esfuerzo en una organización. Por lo tanto, los sistemas de estímulo, el rasgo que tienen es que se reparten desigual. Bueno, el sindicato quería que se repartiera por igual. Y Lizcano se vio totalmente superado cuando el que asumió la personería de la representación de todos los muchos atorrantes que no hacían nada, era nada menos que Bassano. Y dijo Lizcano, es curioso, ¿por qué es que quiere que repartamos para todos iguales? ¿Alguien puede creer que el señor Luigi Bassano está en condiciones de recibir esa partida? Que eran 2.000 pesos, vamos a entendernos, no era que repartían 20.000 dólares.
Sí,
no, era 2.000 pesos, eran 2.000 pesos. ¿Creen que tiene que ser Bassano? ¿Saben una cosa? En los últimos 6 meses, Bassano trabajó 12 horas en cada mes. 17 días nunca vino. Entonces, yo no puedo decir que él contribuye en nada a la mejora de la gestión. Tuvieron un lío de película, si finalmente Lizcano hizo lo que se debía hacer y se lo repartió a 15 funcionarios.
Es que agreguemos eso, la relación entre Lizcano y el gremio es mala, ¿no? Viene mal.
No, hace esto es 23 de octubre del 10, o sea, hacía 6 meses que había asumido Mujica.
Desde la audiencia, Dinora dice que muchos empleados de la biblioteca tienen vicios debidos a años que pasaron sin que hubiera nadie que les exigiera, como ahora sí hace Lizcano.
Sí, yo recuerdo cuando hice mi investigación de tesis, que tuve que leer muchísimos libros, y bueno, tuve que inscribirme en la Biblioteca Nacional y pasar enormes cantidades de horas ahí. Yo recuerdo cuando terminé la tesis, dije, juré que no iba a pisar nunca más ese lugar, porque había pasado los peores plantones, había... tomándome el día para pasarme la biblioteca, estamos de paro, los libros me los entregaban mal y tarde, ahora escucho a María Simón, escuché el programa el otro día en Perspectiva, y bueno, aparentemente las cosas están cambiando. Deseo que sea así, porque hablábamos con María Simón, la importancia de lo que generan los libros y la lectura de los libros, lo que nuclea la ciudadanía que genera una biblioteca, ¿no? Entonces, tiene que ser un lugar abierto, un lugar amigable, un lugar que tiene que quedar en la cabeza de los uruguayos como que está con las puertas abiertas, y no con un señor con un mate sacándote a patadas porque quieras entrar, ¿no? Entonces me parece que es mucho el daño que se ha generado, ¿no?
Yo también, cuando yo estoy en los 90, ¿no? O sea, iba todos los días a la biblioteca a revisar diarios, no sé, la cantidad de cursos de historia que tuve en la carrera. Mi opinión es absolutamente al revés. O sea, yo me hice amigos de funcionarios que me trataban de una manera maravillosa. O sea, me parece que no podemos juzgar por impresiones. Yo creo que en realidad la biblioteca estaba anticuada, muy anticuada, O sea, no era una biblioteca que se hubiese modernizado, tal vez lo esté haciendo ahora. Yo creo que eso falta de recursos. Nadie ponía un mango en la Biblioteca Nacional, es histórico, los funcionarios mal pagos, a veces no había rubro. Pasaba en los 90, no había rubros para el papel higiénico en los baños. En la Biblioteca Nacional, para alguien que va 4 o 5 horas, Daniel, eso lo sabes, que estás 4 o 5 horas fichando diario, el baño es importante, los baños estaban sucios, no había papel higiénico, o sea... Ese tipo de cosas pasó durante décadas, o sea, por lo menos desde el 60 que está así.
¿Hace entonces, mucho que no vas?
Ahora fui hace... el año pasado estuve.
Los baños están bien.
Bueno, no fui al baño, ¿no?
Está bien.
Pero fui a buscar un libro y me atendieron rápidamente. Igual, de todas maneras, yo creo que le falta, ¿no? Comparado con otras bibliotecas en otros lugares del mundo, le falta...
Es notorio que falta.
Le falta inversión.
Hay un avance, hay un proceso de avance.
Hay inversión, porque además, hay avance.
Y además,
hay más horario.
El director anterior, Tomás de Matos, también trabajó mucho. Y me da la impresión que lo que hizo este gobierno... que a diferencia de los anteriores, me parece que puso gente que ama a dirigir la biblioteca, gente que ama la biblioteca. Está gente que no va por el salario, porque el salario del director no es muy alto, sino que van porque ama la Biblioteca Nacional. Y eso está bueno. Ahora, el sindicato debería madurar un poco más. Yo entiendo lo que dice Connie, bueno, pero...
Yo quisiera decir una última palabra.
Sí. Se nos va el tiempo, pero sí.
Que es que, no sé, si uno se pone totalmente de parte de uno, totalmente de parte de otro, hubo errores de procedimiento, pero... está muy distinta. La biblioteca está siempre llena de gente en este momento. Hay jóvenes que van, ahí están por lo menos calentitos, leen o leen la prensa, están ahí, hacen una actividad intelectual, eso genera comunidad. Y los funcionarios, tampoco vamos a decir, son todos malos y horribles. Eso lo llevan adelante funcionarios, no lo hace el director solo. Entonces, bueno, hubo una intolerancia muy fuerte, sin duda, pero no dejemos de ver lo que se está haciendo.